todo corazón, gracias a todos por estar. Estoy contento, también está mi sobrina Adriana Cue acá. Abelito, pues, ya saben, primera plana ahí, ¿no? Y la radio Nuájida de Bresle en México en este momento, transmitiendo por cuántos países, Borjito, cuéntame en este momento. Todavía no se conectan muchos. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. En un ratico vamos a alcanzar a más gente con el favor de Dios. Bueno, bienvenidos todos. Quiero empezar a grabar.
Recording in
De
progress.
manera oficial, bueno, ya bienvenidos. Quiero hablar de los donadores de esta clase. Me refiero al señor Abel Abraham Palos. Hace su donación en este caso para que Hashem nos dé la verajá de estudiar y que retengamos ese estudio y conocimiento de la Torá, y tanto para el judío como para el no ajida, o sea, lo justo de las naciones. Y yo quise añadir a Belito, pues que a Kadosh Baruj Hu permita que encuentres ya a esa pareja deseada y esperada, que sé que vas a ser un gran esposo, porque así es. Queremos Torá, sabemos cómo, lo que significa amar realmente. Bienvenidos todos. La señora Sara Velázquez, para Berajá, Berajá de su familia, Baruch Hashem. Tengo donador anónimo, tengo dos, tres donadores anónimos. Tengo el primero para mucho, Berajá de donador y su familia. El otro donador es Oscarito Mendieta, por la paz de Jerusalén. Gracias, Oscar, siempre muy bien recibido, con mucho cariño y protección para el ejército de Israel. Donador Alma, por la sanidad completa, que así sea, de ella, de su familia, cuerpo, espíritu, alma, todo, Berajá. Ana Hernández me pidió. Me pide para la elevación del alma de su padre Roberto, hijo de Rafaela, y donador anónimo, dos donadores anónimos en conjunto, porque regresen los secuestrados de Israel, para la elevación del alma de Ricardo Ben Otilia, y para que Hashem, bendito sea él, abra las puertas y le solucione los problemas de legalidad a esta familia, Bezrah Hashem, que así sea. Y yo quiero también destacar, aunque no hayan donado hoy, pero a estas personas que siempre están muy pendientes de la familia, de la familia Coach Bemet, de que este canal funcione, porque créanme que hay gente que en oculto y en privado hace muchas cosas, y yo no sé si están de acuerdo, pero yo lo voy a decir. Así que quiero destacar nuevamente al señor Oscar Mendieta, porque siempre es muy puntual y con la ayuda y el apoyo al canal, a mi familia. El señor Lorgio Mesa también, todo el tiempo, quiero que sepan, a pesar de las dificultades. El señor Abel, Abelito Abraham, siempre de manera increíble. Pasamos a veces en la semana, hablamos dos o tres veces, Baruch Hashem. El señor Roberto Guevara, que siempre también está muy pendiente. Y a todos ustedes, por supuesto, porque este canal no funciona, no existe si no es por ustedes. Bueno, la noche de hoy, yo sé que estamos esperando este momento. Vamos a hablar todos de. Vamos a hablar de un personaje que yo sé que todos ustedes le admiran mucho, otros le han sacado chispa hablando mal. Me refiero al gran David, David Amelech, el rey David. Y es, yo creo que es puntual tocar este tema, primero porque recién pasó Shavuot y estamos en el mes de Shavuot. David nació y murió un mismo día, cosas que solamente le ocurren a grandes, grandes adiquín, terminando ciclos, cerrando ciclos. Un hombre muy grande, y muchas veces leemos mal esas cosas que aparecen en el Tanaj, porque es que la gente no, al no tener la explicación de la Torá. Ustedes saben que un versículo contiene 70 rostros. Bienvenido, querido Shlomo, mi amigo Shlomo, que está en Colombia, judío, ahí está con nosotros también. Ustedes saben que la Torá tiene 70 rostros, un versículo tiene 70 niveles de interpretación. Yo no diría interpretación para que nadie confunda, de enseñanza. Y además también tiene un versículo, o sea, hay una palabra puede tener 200 mundos, una cosa muy brutal. O sea, hay tanto, tanto que aprender de la Torá. Y no me refiero a un simple midrash personal, que cada quien puede tener su propia lectura, porque esto es un río que no se agota. Me refiero a las enseñanzas claras y concisas que nos van llevando a un entendimiento y en un pensum correcto para considerarnos, digamos, estudiosos de la Torá. Y bueno, bienvenidos todos, vamos a comenzar, así que sin más dilación, vamos a comenzar hablando de David Amele. Estamos hablando de el título de esta conferencia. Ojalá nos dé tiempo, un dato, quiero aclarar, Oráronos de tiempo entre hoy y mañana. Si no, se va a tener que estirar hasta el próximo mes. Esto es una vez al mes, ustedes saben, pero es muy extenso este asunto. De hecho, de lo mucho, yo creo que he traído muy poco. He investigado en muchas fuentes, empezando por lo que es el Talmud y lo que es la Kabbalah, pero hay mucho más, hay muchas fuentes. Se llama David Amelef, significa en hebreo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ya saben, yo comparto el texto para que todos vayamos leyendo juntos y sea más fácil, sobre todo por el idioma cubano complicado. La gente de la radio, bueno, ahí tienen más problemas, tienen que afinar el oído para adaptarse a esta pronunciación. El tzadik es el fundamento del mundo, así dice Mishlei 10:25. El tzadik es el justo. Estos son los dos versículos que siempre traigo en la conferencia. El otro es de Rabbi Nachman, que dice: relatar historias de los tzadikim, o sea, de los justos, expande la luz del Mashiach, del Mesías, y aleja la oscuridad y los sufrimientos. Entonces, vamos a comenzar por el contenido. La parte 1, la parte de esta noche, consiste en introducción, siempre hay una introducción. En introducción misma tenemos una parte que se llama Alzaré la copa de la salvación. Ahora, el punto 1 es: ¿quién es realmente David? Y de ahí tenemos por qué fue tan despreciado por los de su casa. David no lo querían en su casa. Lo otro, ¿qué fue lo que vio Shmuel a Naví, Samuel el profeta, que a priori se negó a ungirlo? Él no quería ungirlo tampoco. Segundo punto de esta noche es su primera y épica batalla. Vamos a analizar lo que es el libro de Shmuel Aleph, Shmuel 1, en el versículo, a partir del capítulo 17. Vamos a ir a buscar los versículos puntuales allí. Y el tercer punto de la noche, si es que nos da tiempo, es la gran pregunta: ¿pecó cuando tomó a Bathsheba? ¿Pecó David cuando tomó a Bathsheba? Haremos una mirada en el Peshat y una mirada en el Sod. Eso es para esta noche. Ezra Hashem, tenemos mucho más cosas que empiezan hoy y no se terminan hasta el día de mañana. Bueno, comencemos entonces. Hace unos años, estoy leyendo textualmente porque esto me ha costado horas de escribirlo y a mí no me gusta como que perder ni una palabra. Hace unos años, en una página de Jabat, yo leí un artículo que decía que cuando estudiamos el Tanaj para los que no saben, son las iniciales de Torah, Neviín, Ketuvín, me refiero a la Torah, a los cinco libros de Moshe, a lo que es los profetas y los escritos. Entonces, cuando estudiamos todo lo que se conoce como esa compilación del Tanaj, debemos mirar a los personajes del Tanaj a la altura de los ojos. Yo no recuerdo el autor en este momento, en el momento que estaba escribiendo tampoco, ahorita lo busqué, lo busqué, lo busqué para cambiar esta frase, pero no me quedó más remedio que poner que no recuerdo. De hecho, él traía la frase de un artículo que había visto en el periódico, en la prensa israelí. Y repito, cuando estudiamos Tanaj, debemos mirar a los personajes del Tanaj a la altura de los ojos. El punto radica en cómo debemos entender la frase a la altura de los ojos. ¿Cómo tenemos que entender esto nosotros? La pregunta es: ¿lo debemos ver como persona de un elevado nivel espiritual, así hay que ver a estos personajes del Tanaj, o como gente normal llena de conflictos y dificultades, debatiéndose entre la luz y la oscuridad también, seres humanos? Pero lo cierto es que en la Torá, la Torá no esconde las vicisitudes de nuestros gigantes espirituales para nada. Donde hubo un error, la Torá lo dice. Sus faltas, las situaciones adversas. Los judíos no tenemos a un San Moshe, ni a un San David, ni a un Sancocho. No tenemos ni un nada, San Petersburgo, nada de eso. Son hombres, no ángeles con aureolas y alitas por ahí. Y de eso se trata, de seres humanos, pero son seres humanos comunes y corrientes, son hombres normales. Hasbe Shalom significa los cielos no lo permitan, que pensemos que nosotros podemos bajarlos hasta nuestro nivel para así poder recibir de su influencia espiritual. Sí, porque lo que hacemos es eso. Ellos nos brindan influencia espiritual, pero no es bajándolos hasta nuestro nivel, a nuestro nivel. Ellos no son seres humanos como nosotros. Ellos son gigantes espirituales. Son campeones. En el Talmud, Rabí Zeira, exactamente en En Masej Shabbat 112b, Rabbi Seina dijo en nombre de Rabba Bar Simuna que si las generaciones anteriores fueron como hijos de ángeles, nosotros somos solo hijos de seres humanos. Si las generaciones anteriores fueron como seres humanos, nosotros no somos más que burros, dice. Y esto lo está diciendo un hombre de aquella época, hace más de 2000 años. Ni siquiera nos asemejamos al burro de Rabí Janina Ben Tosa, ni al burro de Rabí Pinja Ben Yair, sino que somos como burros comunes. La diferencia, bueno, lo cierto es que el asno de Rabí Pinjas sabía diferenciar entre un cereal al cual se le separó el diezmo y otro al que no. Alguien le iba a dar alguna comida, algún cereal al burro, y el burro no comía, y el rabino decía, no diezmaron ese grano, ¿verdad? El burro lo siente. El burro entendía cuando el grano había sido diezmado. Y por eso dice que somos como burros, como si los de adelante fueron humanos, pero no como burros, como estos burros, sino como burros comunes. Increíble, ¿no? Esta comparación es fuerte. Entonces, ¿qué significa que debemos mirar a estos gigantes del Tanaj a la altura de los ojos? Significa que si son gigantes, como decíamos, gigantes espirituales, debemos elevar nuestros ojos hacia las alturas. Y de este modo, entonces, podremos recibir la indiscutible influencia espiritual que necesitamos para poder seguir avanzando en nuestro camino. Que Bezrat Hashem, lo que vamos a estudiar acá, sea para nuestro entendimiento, para nuestro caminar, para nuestro crecer y andar en este mundo, porque si vamos a aprender de alguien, aprendemos de estos grandes. Así que comenzamos, este punto también está incluido en la introducción y se llama Alzaré la copa de la salvación. Por favor, agradezco que cierren sus micros, estén pendientes de eso cuando reciban una llamada o un mensajito, atiendan, por favor. Es muy importante porque estamos grabando la clase. La conferencia está quedándose ya para subir las redes así. Entonces dice, alzaré la copa de la salvación. Hay un extraño pasaje en el Talmud, está precisamente en el Maseje Pesajín 119b, con el que yo quiero comenzar a desarrollar el tema. La idea es que descifremos a lo largo de esta conferencia, ¿no?, el gran enigma que se esconde en dicho pasaje. En definitiva, si queremos llegar a ser grandes seres humanos, pues qué mejor entonces que hacerlo escudriñando en la vida de los héroes del Tanaj. Aprendimos hace un ratico, ¿verdad? Entonces dice, en el futuro, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es él, preparará un banquete para los justos el día en que extienda su misericordia a los descendientes de Isaac. ¿Y de qué estamos hablando acá? Después de Jiah HaMeitim, todo el mundo se levanta, por eso se apoda aquí descendientes de Isaac, porque ustedes saben que Isaac va a ser el dulce cantor de Israel. En ese momento va a ser el cantor de Israel que va a ser el que va a interceder por todos los que quedan aún en el polvo, ¿no? Después de comer y beber esta comida, le darán a Abraham, nuestro padre, una copa de bendición para recitar la bendición. Ustedes saben, para los que no saben, quizás Bikamazón es la bendición extensa que se hace al final, que contiene cuatro verajosas al final de la de comer pan, de una comida. Pero precisamente cuando hay más de tres personas, ya está autorizado decir la verajá sobre una copa, que hay simú, se puede hacer simú, se puede invitar, ¿no?, a más de una persona a decir la verajá, y se hace sobre una copa de vino la bendición. Y es una copa, se le dice la copa de la salvación. Y es precisamente la canción que dice Mashi Blashem Koldamulog Yalai, está en el Teilín 116. Entonces Abraham les va a decir, no recitaré la bendición, pues yo estoy manchado, pues el malvado Ismael salió de mí. Y Abraham le dirá a Isaac, mira, hijo mío, toma la copa y recita la bendición tú. Isaac les dirá, no recitaré la bendición, pues el malvado Esav, o sea, Esaú, como traducen, Esav, salió de mí. Entonces Isaac le dirá a Jacob, toma la copa y recita la bendición. Jacob les va a decir, no recitaré la bendición, pues me casé con dos hermanas mientras estaban en vida y en el futuro la Torá me las prohibió. O sea, la Torá no había sido entregada todavía y la Torá va a decir que no se case un hombre con dos hermanas. Es lo que está diciendo Jacob. Entonces Jacob le dirá a Moshe, nada más y nada menos que a Moshe, Moshe, toma la copa y recita la bendición. Y Moshe les va a decir, no recitaré la bendición, pues yo no merecí entrar en la tierra de Israel, ni en vida ni en mi muerte. No es como el caso, por ejemplo, a Jacob lo llevaron, a Yosef llevaron su hueso, pero Moshe no entró. Y Moshe le va a decir a Yehoshua, que es Josué, Binun, toma la copa y recita la bendición. Yehoshua le va a decir, no recitaré la bendición, pues yo no merecí tener un hijo, o sea, no tuvo descendencia, también esto es un problema. Entonces Yehoshua le dirá a David: David, toma la copa y recita la bendición. Sorpresa, David les va a responder a todos: recitaré la bendición y me corresponde recitarla como está escrito. Mashiv la Hashem, kol y hacer la copa de la salvación e invocaré el nombre del Eterno del Señor. ¡Wow! A ver, ¿cómo es esta fiesta? Ahí quiero ponerle un punto y no me sale ya. Después de leer esta cita, bueno, uno queda muy confundido, ¿verdad? ¿Qué hace especial a David Amele? Por tu vida lo estamos comparando con respecto a esto de la copa de la salvación, a tener el honor de levantar la copa en el primer banquete, el famoso banquete anunciado para los sadiquín en el futuro, que tiene David en relación a los demás. ¿Qué lo hace distinto? Peor si echamos mano a la anterior máxima talmúdica que nosotros dijimos, o sea, sobre lo que es el descenso generacional. Nosotros dijimos que mientras más jóvenes somos, más para acá, tenemos menos nivel. Al punto que los últimos fueron comparados con burros. Si ellos eran hijos de ángeles, entonces somos hijos de hombres. Si eran hijos de hombres, somos burros. Imagínense ustedes. Entonces, ¿acaso la vida de David no es mucho después que la de los demás gigantes espirituales mencionados en el pasaje? David, como todo ser humano, pecó y erró en muchas cosas. Como él mismo dijo: porque reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre frente a mí. Y le decía a Dios: contra ti solo pequé e hice aquello que es malo ante tus ojos. Entonces, ¿qué lo hace distinto al resto? ¿No les da curiosidad? Hasta ahí. ¿Creen que vale la pena seguir o dejamos ahí? No, yo conversé con Lorio hace unos días y le dije: Lorio, ¿qué te parece arrancar la conferencia así? Dice Lorio: no, me vas a explotar la cabeza. Me quedo pensando, ¿qué diferencia David de Abraham, por tu vida, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe? Me dice Patricio, sigamos. Ok, seguro, Patricio. Vamos para adelante entonces. Perfecto, vamos allá, Karchi. Vamos allá. Listo, está ansioso, ansioso. Ni por favor, ¿eh? Por favor, sigamos. Bien, ok. Para poder hallar respuestas, con el favor de Dios, vamos a analizar algunos pasajes en la vida de David Amelech. Vamos a analizar algunos pasajes y a lo largo de toda la conferencia, ¿verdad? Pero, o sea, lo que vamos a hacer es buscar respuestas, porque realmente es muy difícil encontrar una respuesta. Hay que ser muy fino para hablar aquí. Vamos a partir entonces de este punto, punto uno, que se llama: ¿quién es realmente David? ¿Quién es este David? O sea, para saber de dónde viene David, tenemos que echar mano al principio, tenemos que ir al inicio de la humanidad, precisamente al primer hombre, Adán, de donde descendemos todos. En hebreo, el nombre Adán contiene tres letras, si ven acá, si se ve ahí en la pantalla, Aleph, Dalet y Men. Se lee de aquí para allá el hebreo, ¿verdad? Adam. La Aleph es la cabeza del Aleph Bet, o sea, todas las letras están contenidas en la Aleph. Adán es la cúspide de la creación. También en relación a la Aleph es la primera, Adán es el primer creado. Ahora, la letra Dalet, que es la segunda letra del nombre de Adán, hace alusión al nombre de David. Dalet como una D, al pobre que recibe, ¿verdad? David está en el Malhut. Por eso, si hablamos de Yud, Kei, Bebab, Kei, David está en el Malhut. Es la última rueda de la carroza para los que han estudiado, y estamos hablando en la última Hei. Por eso es una Dalet, cuatro, el cuarto. Y la Mem, Sofí, o sea, la M final, por así decir, a los que hablan habla hispana, está contenido el Mashiach en esa Mem final, descendiente directo de David Amele, que es un alma guardada para el fin de los tiempos. Entonces, en Adán está contenida toda la humanidad, pero hay unos puntos, unos postes grandes, que es Adán, David y Mashiach, en su nombre, ¿verdad? Así que el nombre automáticamente nos regala algo muy interesante. Y aunque todos estábamos, dijimos, en Adán, David era un alma muy, muy especial. ¿Por qué? Porque es el alma de uno de los reyes del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que uno va a empezar a notar, bueno, uno no, estos grandes empiezan a notar va a ser a estas almas especiales, más Adán Arishón. Era un hombre que tenía el órganos, podía ver de un extremo al otro de todas las creaciones. Traigo el Zohar automáticamente en la sesión de Bereshit 55a, dice el Zohar, este es el libro de las generaciones de Adán. Partiendo de este versículo que está allí, que está en el Bereshit 5.1, cuando dice, este es el libro de las generaciones de Adán, es decir, de las formas, las figuras, de todas las almas que saldrían en un futuro del primer hombre. Rabí Yitzhak dijo, HaKadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es, mostró a Adán las formas de todas esas generaciones que vendrían al mundo y a todos los sabios, vean la importancia, y a todos los reyes del mundo que vendrían para existir y reinar sobre Israel. Cuando llegó a ver a David, aquí va con mayúscula, cuando llegó a ver a David, el rey de Israel nacería y moriría inmediatamente. El alma de David, que estaba contenida en Adán y era bien representada, nacía y moría automáticamente. Creo que 3 horas exactamente viviría el muchacho. Entonces le dijo al creador, le dice Adán al creador, de mis años de vida, yo le presto 70 años. O sea, Adán hace un donativo para David. Y en efecto, que dice aquí el texto, y fueron disminuidos de Adán 70 años. Ahora el Midrash dice, que es una compilación, en el Sefer Bereshit, una compilación de muchos Midrashim, explica que esto sucedió antes de que el aliento de vida entrara en Adán. O sea, cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, el alma no está en esta dimensión todavía, Dios no se le ha insuflado el alma superior. Entonces, Dios al alma, allí en esa dimensión, le va a hablar. Cuando Adán era un golem todavía, estaba en arcilla, un golem era un muñeco de tierra, hecho del polvo de la tierra. Entonces Hashem, en una visión, le muestra el mencionado libro de las generaciones. Y cuando vio a David dentro del importante grupo de los reyes, quien estaba destinado a nacer y a vivir unas escasas 3 horas, le dijo más o menos así. Yo parafraseo, ¿no? Amo del universo. ¿Este será el destino de David? Dice Dios, así ha sido preestablecido. ¿Cuánto tiempo he de vivir yo? Preguntó Adán. ¿Cuánto tiempo voy a vivir yo? 1000 años, respondió Hashem. Ahora le pregunta a Adán, ¿y tú reconoces el hecho de hacer obsequios a otro? O sea, ¿puedo yo obsequiar algo? Sí, contestó Hashem. En efecto, no hay problema, puedes regalar. ¿Y qué dice Adán entonces? Entonces voy a conceder 70 años de mi vida a David. Y quizá en este punto te surja ahora una contradicción, ya que según el Zohar y el Midrash, Adán ya tenía destinado 1000 años. ¿Sí o no? Entendamos, miren este pensamiento, ¿no? Y luego, en el Masé Bereshit, nos dice que Dios había anunciado el día que comas del árbol morirás. Tenemos un grave, dos problemas aquí muy serios. Por un lado, si ya estaba destinado a vivir 1000 años Adán, ¿cómo es posible que la muerte llegue por su culpa? Que la muerte entra al mundo por causa de su pecado. Y por otro lado, Dios dijo, el día que comas, entonces, ¿por qué vivió casi 1000 años? O sea, 930, y no murió ese mismo día. La primera pregunta no tiene ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque Adán fue consultado sobre su donativo de 70 años en un estado más profundo y espiritual, antes de esta dimensión, inclusive ante la dimensión en que él fue puesto. Ojo, y para que sepan, de este mismo modo, somos también consultados nosotros antes de nacer, para que escojamos conjuntamente con Hashem en qué época, en qué familia y demás características deseamos para nuestro viaje en este mundo. Escúcheme bien, usted escogió a su papá y a su mamá. Y sus hijos lo escogieron a usted. Y aunque alguien tenga un hijo que esté dando problemas, que sepa que ese hijo lo escogió usted porque sabía que tú podías ayudarlo. Escuche bien, esto nos pasa a todos. Dice mi hija en forma de chiste que ella dijo, Tim Marín de dos pingües y nos escogió a nosotros. Dice que no, yo no quería, yo no quería. Es tremenda mi hija Miriam, ¿no? Siempre con su chiste. Pero así nos pasa a nosotros. Dios nos pregunta lo que queremos hacer. Esto es una parte para ir entendiendo, ¿no? Así que aquí nadie se queje de su familia, que es la que escogimos allá arriba en esa dimensión. Nos dimos cuenta que esa familia tenía las condiciones exactas para poder cumplir nuestras metas. Así que de esa conversación no quedan recuerdos conscientes. Nadie se acuerda de esto. Solo quedan pistas encriptadas que debemos ir develando a lo largo de nuestra vida. Además, esto explica que aunque tenemos la capacidad de elegir, sí, tenemos libre albedrío, Dios es el creador del tiempo y Él conoce el final desde el principio sin intervenir en nuestras decisiones. Y lo otro es que Adán sí murió ese día. O sea, Dios lo juzgó con la vara de la misericordia, está escrito, para Dios un día es como 1000 años. Por tanto y demás, primer punto, queda claro, que Dios sepa que iba a vivir 1000 años. Es porque Dios sabía lo que él iba a elegir para su vida. No es que Dios le está profetizando o, perdón, como se dice, le está decretando solo 1000 años. No, no, no. Eso es lo que tú elegiste, porque tú ibas a vivir mucho más tiempo. Adán venía a esta dimensión, hacía el ticún del mundo y se iba, y seguía en vida. No moría. Íbamos a ser eternos allí. Dentro del pero, Adán falla. Entonces ahora Dios está viendo que él eligió esto. No se está metiendo. Así que Dios diga al principio, hablando con el alma en esa dimensión, mira, esto va a ser así, así, y le está dando datos, es porque Dios sabe lo que él va a elegir, pero él no está, Dios no va a intervenir. Y por otro lado, el día que comas del árbol morirás, sí murió ese día. Y no como la gente piensa, no murió espiritualmente, no murió espiritualmente nada, tenía una grandeza enorme. Aún bajando de nivel era un hombre muy grande, el primer posec de la historia. De todas maneras, lo que significa es que Dios lo juzgó con una vara por los días mileniales, o sea, por los días largos. Morirás. El día que comas este árbol, morirás. ¿Y qué fue? Para Dios un día es como 1000 años. Eso nos queda clarísimo a todos. Así que el problema que se nos presentó en estas redacciones, resuelto, ¿verdad? Entonces, Adán estableció un contrato con Hashem. Así fue. Estableció un contrato con Hashem en otra dimensión, ¿verdad? Antes de que sea insuflada su alma. Y David ben Ishaí, rey que nacía y moría, recibiría 70 años de su vida, de la vida de Adán. Según el Midrash, ¿qué sucedió cuando Adán estaba a punto de morir? Sorpresa, después de 930 años, se quiso arrepentir de su obsequio. Dijo, no, 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 devuélveme mis años, se me está acabando, yo quiero mis 70 años ya. Tremendo, hoy es una vida entera. Aún así para él no quiso, le costó, dijo, no, no, devuélveme. Como que se arrepintió. Pero fue inútil cualquier discusión. Esto estaba ya zanjado, había sido prometido, ya lo hecho estaba hecho. Como enunció el Zohar, fueron disminuidos de Adán 70 años y murió con 930. Y 930 más 70 son esos 1000 años que Dios le da, tenía destinado para él por su propia elección. Ahora, lo cierto es que a fin de cuentas, David sí vivió 70 años exactamente. O sea, los 70 años que le faltaron a los 930 que vivió Adán para completar los 1000 que tenía asignado en el paquete inicial. Entonces, según una opinión, Adán sí le entregó los 70 años que faltaban en la cuenta de David. Y según otra opinión, en efecto, Adán perdió los 70 años porque los dio, pero no tuvo el mérito de dárselos a David. O sea, quedaron sueltos. O sea, según esta última opinión, Adán queda en pérdida total en relación a este asunto. Por un lado, pierde 70 años de su vida y por otro lado, ni tan siquiera obtiene el mérito por ello. ¿Saben qué? Nos pasa muchas veces. Prometemos algo a Hashem, yo te prometo. O decimos cosas con nuestra boquita y después viene el problema. Porque después nos quitan en una enfermedad, en una cosa, en lo que sea, Javechalón, nos quitan y tampoco nos los cuentan como mérito. Ese es un punto muy, muy tremendo, ¿no? Así que, si tomamos esta segunda opinión, de donde obtuvo David sus 70 años, o sea, la pregunta es, ¿de dónde los tiene? ¿De dónde obtiene los 70 años de su vida? Por favor, tu micrófono, ciérrenlos, ten pendiente de eso siempre, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esta segunda opinión de que, ok, le quitaron los años a Adán, pero David no los tuvo de Adán, los perdió Adán. Entonces, ¿de dónde obtuvo David los 70 años? En el Zohar Kadosh se explica esta aparente contradicción. Lo cierto es que, como ya vimos, en la gematría del nombre Adán, David es una reencarnación de Adán. Razón por la que de él proviene la existencia de David. Como quiera que sea, aunque los años no los dé Adán mismo, David es una reencarnación en parte de Adán. Y como Adán pecó al comer del fruto del árbol prohibido, el descenso de estos años de la corona de la creación, que es Adán, bajar esos años, se vio afectado debido al veneno espiritual de Yetzer Hará. Yetzer Hará había dominado sobre el primer hombre, ustedes saben. Ahora, ¿qué se podía hacer para que estos años se limpiaran? Los patriarcas, quienes fueron hombres íntegros, y como hemos aprendido, vencieron todas sus pruebas, con ellos comenzó el aporte de años para el rey David. El trabajo de los patriarcas es enorme. Son la cabeza del pueblo de Israel. Están arreglando al Adán, al primer hombre. Empezaron ellos el ticún. Encima le están bajando años a David, quien va a ser la cuarta pata del trono. O sea, es tremendo todo lo que están haciendo y cómo sacrifican años también por eso. O sea, el trabajo es muy potente. Así que dentro del árbol sefirótico, nuestros patriarcas se convirtieron en la Merkabá. Merkabá, que es carroza divina, un poco este concepto, ¿no? Digamos, sobre sus hombros descansaría Kadosh Baruj Hu. ¿Se acuerdan ustedes de un versículo que dice, y se retiró Dios de encima de Abraham cuando estaban hablando, que Abraham le decía sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra? Dice, de encima. Hay una diferencia muy importante acá entre lo que es con Dios caminó Noah, va a tu lado. La otra es sobre los hombros de, son la carroza, están bajando toda esa luz hasta acá abajo. Y la otra, que es mucho más grande inclusive, es háganme un templo y habitaré en ustedes, en medio de ustedes. O sea, esto es mucho más potente todavía. Pero ellos que están tomando esta posta en ese momento, se vuelven carroza, no sé cómo se puede traducir, el carro, el asiento de la Shejina, de la gloria de Dios que va a bajar a este mundo. Esto queda representado en la Sefirot de Gesed, aquí en esta. Esta representa a Abraham. La Geburá es Yitzhak y el Tiferet es Jacob. Y aunque Abraham es el primero, Jacob va por el canal del centro, equilibra a ambos y es el más grande de los patriarcas. Abraham tuvo, como vimos al principio, un hijo que sí, uno que no. Yitzhak tuvo uno que sí, uno que no. Y Jacob, todos fueron grandes adiquín, al punto que el Zohar explica que dice que las letras Het y la letra Tet, que significa pecado, Het, no aparecen en los nombres de los hijos de Jacob, ni en Rubén, ni en Simón, ni en Leví, ni en Yehuda. Revisen, Yehuda, no, no aparece. Ok, entonces, según el Zohar, estamos hablando de sesión Vaishlag 168b, el primer patriarca y el tercero, que son Abraham y Jacob, le dieron años de vida a David. O sea, Isaac, que está aquí en el Tiferet, escuchen, en el Gesed, y Jacob, que está en el Tiferet, le van a dar años de vida. Isaac no le va a dar. Abraham y Jacob van a dar. Isaac no va a dar, que está en Geburá. Para ir completando los 70 años, ellos empiezan a donar. Ok, entonces, ¿por qué? Porque estos 70 años que estaban arriba, acá en la corona de la creación, digamos, en la cúspide, donde estaba el primer hombre, eso no podía bajar debido al veneno espiritual del mal instinto. Así que no sucedió lo mismo con Yitzhak, debido a que él está enraizado en la Geburá. Yitzhak está en la Geburá y la Geburá genera límites. La Geburá no pierde, solo quiere recibir. Y no digo que Isaac sea eso, un hombre íntegro, completo, es que él representa esa sefirá. No se confundan con lo que estoy diciendo. Él es el que representa esa rueda de la Merkabah, esa raíz, de ahí viene. Y además, David provenía del mismo flanco de rigor. David, aunque está en el Malhut, David proviene del mismo rigor que Isaac. Y por ende, no le puede dar nada. No le puede dar nada de él mismo. Así como Isaac vienen y David del mismo lugar, y esto imposibilitaba que Isaac diera años. Así que Abraham Avinu vivió 175 años y debiendo ser 180, como su hijo, en esta época no era, no es lógico, no está bien que un padre viva más, un hijo viva más que un padre, no es así, pero Abraham vive 5 menos que Isaac. Isaac va a ser como la marca del máximo y Abraham va a entregar 5 años, ¿verdad? Solo pudo otorgar 5 años Abraham Avinu de su vida para ir completando los del rey David. Ya vimos que Isaac no pudo dar nada. Entonces viene Jacob y al vivir 147 años, debiendo ser 175, ahora tiene que ir a la marca inicial, que es del primer dador, que en este caso es su abuelo, es el dador inicial, sumó otros 28 para un total de 33 años entre los 5 de Abraham más los 28 de Jacob. Veamos la cuenta, amén. 180 que debió vivir Abraham. Fueron 175, está donando 5 Abraham. Jacob vivió 147, debieron ser 175, como lo de su abuelo. Ahora son 28 y 28 más 5 es igual a 33. Hasta ahí tenemos 33 y están arreglados de los 70. Así que para completar los 70 para el rey David, aún están faltando 37. ¿De dónde vendrían? Está escrito, estas son las generaciones de Jacob, Joseph. ¿Se acuerdan ustedes? Generaciones de Jacob, Joseph. Él entre los dos, Jacob, Joseph. O sea, aunque los hijos de Jacob son 12, Joseph es idéntico a su padre, representando también una sefirá. Y en toda su vida fue igual, pasó por vicisitudes muy similares. Él es el Yesod, el fundamento. Él está representado acá, en el Yesod. Aquí ustedes saben lo que han estudiado conmigo, el Google Maps o la Mot. Aquí estos son Sheske, Subot y Fere, las seis sefirot, que son del Tifere y Joseph, por la línea media, es representante, digamos, es una sefirá también. Aquí en el Malhut es que están todos los hijos de Jacob, pero acá está Joseph. Por eso dice, aunque son 12, Joseph es idéntico a su padre, representando también una sefirá, el fundamento, y solo a través del Yesod, que es Joseph, las aguas de la abundancia no se interrumpen en su descenso al Malhut. Este es el trabajo. Representado, Malhut, representado por David. Así que Joseph fue el primer, o sea, perdón, fue el virrey de Egipto, murió a la edad de 110 años, debiendo vivir 147, como los años de su padre Jacob. Ahora hay que restar con los de su padre, y solo fueron 110 para otorgar los 37 faltantes para David. Y ahora podemos establecer la cuenta completa. Decimos 180 menos 175, 5. Abraham da 5. 175 menos 147, 28, 28 de Jacob. 147 menos 110, 37 de Joseph. Y ahora 5 más 28 más 37 son los 70 que va a tener David. ¿Qué hicieron ellos? Están limpiando los años de Adán. Para que no nos confundamos hasta este punto, ¿no? Muy importante esto, que no vayamos a confundirnos. Cuando hablamos de Midrashim, son enseñanzas. Realmente los años los está donando Adán, pero se contaminaron. Este es el efecto técnico. Están contaminados. Cuando se dice que Adán se arrepintió, es humano. Nos están enseñando que cuando nosotros damos algo, a veces nos queremos arrepentir. Ahí tenemos la posibilidad de perder el mérito por dar. Cuando nos quejamos, ay, ¿para qué hice esto? Ahora me quedé sin esto. O sea, es un problemón, porque entonces te lo quitaron o te lo quitan de otra manera y no tienes el mérito. Es una enseñanza. No es que fue así. Ojo, es una manera porque recuerde lo que está escrito con respecto al Midrash. El que no ha estudiado el Midrash es un ignorante, pero el que cree todo lo que dice el Midrash es un tonto. Entonces hay que estudiar Midrash con maestros. Entonces los Midrashim fueron para enseñarnos algunas cosas allí. Partimos de le decimos segunda opinión, no porque haya contradicción en las opiniones, sino que es una opinión para ir entrando en lo que se considera estudio de la Torá. Pero todo siempre tiene una explicación. Y este Zohar lo que viene es a unificar las dos opiniones. No, aún así, hay discusión. Siempre va a haber discusión entre los sabios. Pero todo depende del nivel. No nos importa mucho esto. Realmente no vamos a estar aquí averiguando quién tiene la razón o no. La verdad, todas las opiniones son verdaderas. Y Dios permite las discusiones en la Torah para ir creciendo. El tema es que, como quiera que fuese, los 70 años estaban manchados. Toda la vida del ser humano estaba manchada. Y para sacar a un rey como David, que además va a ser el hombre que va a encarar ser la cuarta pata del trono, que va a ser ¿cómo se dice? La cuarta rueda de la carroza divina, tenía que traer años limpios. Y los patriarcas No solo están arreglando al primer hombre en todo su ticún y todo lo demás, ni son solamente la cabeza del pueblo de Israel, sino que también, por favor, revisen sus micrófonos siempre, silencien, sino que también están limpiando los años que tienen que bajar. Y al final les está costando en carne a ellos entregar años de sus vidas. Impresionante. Bueno, así tenemos que aprender a mirarlo. Hasta ahí, hasta aquí. ¿Alguna duda se ofrece? ¿Estamos entendiendo? ¿Hasta aquí vamos bien? Listo, perfecto. Ahí no, eso nos quedó claro, ya lo sabíamos, Baruch Hashem. Solo estamos redundándolo con el conocimiento que ya tenemos. Ahora, ¿por qué David fue tan despreciado por los de su casa? Es la pregunta que nace aquí ahora. ¿Por qué David fue tan despreciado por la gente de su casa? Casi todo el mundo ha leído Megilat Ruth, ¿verdad? El rollo de Ruth. Al menos todo el mundo conoce la fascinante historia de lo que es un ejemplo de devoción y fidelidad, como lo fue el caso de Ruth a Moabit, la Moabita, también conocida como Emma Amelech, significa la madre del reino. Después de la muerte de Elimelech, uno de los hombres más grandes de Jerusalén en aquel momento, escuche, de Betelgem, hombre muy, muy grande, él y sus dos hijos se fueron a vivir a precisamente a Moab. Y Elimele para sus dos hijos tomó a Orfa y a Ruth. Ellos, sus hijos eran Malón y Gilión. Y hay discusión, hay quien dice que bueno, que ellos tomaron a mujeres que no eran judías, pero realmente no podía ser así. Ellos eran tres y las convirtieron, hicieron un beitín. Bueno, ¿cómo lo hicieron en aquel momento? No sabemos exactamente, pero sí pudieron hacer un beitín. De hecho, tenían también empleados y cosas así. Y había muchos empleados que eran sadiquín, etc. Bueno, hay discusión, ese no es el punto. El punto es que él se fue, él le salió huyendo la hambruna, no se quedó a vivir el problema junto con Israel, se quiso salvar del decreto sobre este lugar. Y estas dos jóvenes quedaron viudas, fueron Orpa y Ruth, eran hijas de aquel gordote grande, era el rey de Moab. Bueno, las jóvenes quedaron viudas con su suegra Naomi. Esta última, Naomi, le dio razones más que suficientes para que regresaran a sus vidas antiguas, ya que resultaba imposible cumplir con la ley de Levirato. Levirato, aquí puso a pie de página para los que no saben, es una de esas leyes que a veces no se entiende. La palabra Levir, el término Levir, viene de la palabra cuñado, y cuando una mujer no, se queda viuda, y el difunto no tuvo hijos, entonces el hermano debe desposar a la mujer para que el alma vuelva a este mundo a través de la misma familia. Esto es un tema muy, muy espiritual y muy profundo. Esto no lo entendemos nosotros en nuestra mentalidad occidental, porque todo es un tema de mucha conexión con los cielos. Les leo, matrimonio liberato, el término levir cuñado, también conocido como matrimonio con el cuñado, es una ley que exige que una viuda sin hijos se case con el hermano de su difunto esposo. El objetivo principal es asegurar la continuación del nombre y la herencia del esposo fallecido, permitiendo la reencarnación del alma del difunto que no cumplió con la misma de traer hijos al mundo. Y también esta relación garantizaba el bienestar de la viuda. Una mujer necesitaba 100% del marido, ¿no? Ok. Ahora, en ese momento, Orfa tuvo el mérito de acompañar unos pasos a su suegra. Orpa caminó con su suegra, la acompañó, pero se regresó. ¿Y qué es lo que hace esto? ¿Qué tiene que ver que acompañes a un visitante que viene a tu casa? Esto garantiza que la Shekinah proteja al viajero. Esto es importante, graben estos datos, por favor. Cuando una persona te visita, no lo despidas de la mesa. Bueno, chao, nos vemos. Párate y camina mínimo 2 amot, que son 4 pasos, saliendo de la propiedad. Acompáñalo, porque garantiza que la Shekiná, que es la gloria divina, acompaña al viajero. Ok, pero mucho más mérito tuvo Ruth que Orpa, quien a pesar de todo, que dijo, no me ruegues que te deje, le dijo a la suegra, y que no te siga más, porque donde tú vayas, iré yo, y donde quiera hayas de vivir, he de vivir yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta conversa fuera del hotel. Este es Ruth, Moabita. De hecho, se lee Megilá Ruth, se leyó en la festividad de Shavuot. A pesar de la gran fidelidad a Dios y a su suegra, ¿verdad? La legitimidad como judíos de los descendientes de Ruth fue cuestionada. O sea, la gente cuestionó mucho que fuera legítima la descendencia de Ruth. Hubo cuestionamiento. Y el asunto es que está escrito, oigan bien lo que está escrito en la Torá, está escrito precisamente en Devarim 23:4, dice, un Moabí no entrará en la congregación del Eterno, incluso su décima generación no entrará en la generación del Eterno hasta la eternidad. Porque otros pueblos que no, a ver, es difícil explicar esto, pero bueno, dentro de lo que es el árbol de la vida, por así decir, si lo vemos como que tiene alas y copas, en el del tronco vienen las almas de Israel, y de los extremos empiezan ya a llegar las almas de otras naciones, pero en los extremos finales están las almas del Moabí y del Moabita y del... Ay, son dos pueblos. Ya
Amón,
me... Ah, el Amoní,
Amón.
el Amoní, gracias, el Amoní, el Amoní, el Amoní, el Abelito siempre ahí, gracias, Abelito. El de Moab y el de Amón, de los dos hijos que vienen de Lot, precisamente con la relación con sus hijas. Dice que estos no, y es por la mala vibra que tuvieron cuando salimos de Egipto, que no nos dieron ni agua. Bueno, fue un tema muy fuerte. El tema es que estos dos no pueden entrar nunca. Son almas que quedan muy separadas del tronco. Y Ruth era moabita. Entonces, lo cierto, Ruth fue una judía conversa, moabita y bisabuela de David. Imagínense ustedes por dónde viene el Mashiach, por si acaso, ¿no? Mashiach viene por la relación de Lot con sus hijas y de David por parte de Boaz, ¿no? Tremendo esto, de la tribu de Yehuda. O sea, esto es una cosa muy potente. Entonces, y aunque este fue un asunto resuelto por la corte de Shmuel Naví, o sea, Shmuel Naví, el profeta Shmuel, ustedes saben que no solo profeta, era también el juez de la generación. Y se juntó allí y dijo, no, esto no tiene ningún problema. Porque él era, inclusive él era considerado equivalente, ustedes han leído, me imagino, a Moshe y Aarón juntos. Y era un niño prodigio. Y dictaminó que la prohibición se aplicaba solo a los conversos hombres de Amón y Moab. Ahí estaba. Pero no a las mujeres, ya que explícitamente el texto en la Torá dice un Moabí, no una Moabí. En consecuencia, bueno, Moabit, que se debe decir, ¿no? La unión de Boaz y Ruth fue totalmente legal y fue avalada, por si acaso no tenía ningún problema, ¿no? Nada más y nada menos que por el mismísimo Shmuel. Pero no falta siempre gente maliciosa dentro del pueblo mismo, donde quiera va a estar esto, y envidiosa, que aún cuestiona el dictamen de los más grandes sabios. Y tal fue el caso de Doeg el Edomita. Este Doeg, que fue uno de los pastores, fue el mayoral de los pastores del rey Shaul. Y ustedes saben que él se lo menciona allí en el Shmuel Aleph 21 y 22. Y él tiene que ver con la muerte. Él es responsable de la muerte de los 85 sacerdotes de Nob que le dieron de comer a David cuando estaba huyendo de Shaul, etc. Pero era un contrincante de David. Siempre estaba así. De hecho, en la Kabbalah hay muchas más cosas que decir de este personaje. David le toma toda su energía. Bueno, no existe nada peor que la duda. Cosa que preocupó al Gaón Ishaí. El papá de David era un Gaón. Y sí le preocupó esto. Ojo, volviendo al tema, Ruth es la madre de Obed. Obed es el padre de Ishaí. Ishaí es el padre de David. David es el padre de Shlomo, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, sí preocupó este asunto, esta duda. Sí, preocupó a Ishaí, un gran jaján, un hombre muy grande, que vivió muchos años, muchos más años que un hombre normal. Ishaí era un gran justo, ahora se empeñó en tener un descendiente judío sin safek, sin duda. Y por tanto, ¿qué hizo él? Investigó en la ley judía, en la halajá, y descubrió, oigan esta halajá, que solo si tenía un hijo con una sierva, el niño tendría la categoría de un esclavo. Porque si no era Manser. Manser es un bastardo. En cambio, esclavo es distinto. porque no sería ni de origen israelita ni dudoso moabita. Entonces, de este modo, después de nacer, podría ser liberado porque el judaísmo viene por la madre, ¿verdad? Y convertirse a judaísmo, lo podían convertir ahí mismo. El niño sería Serav Yaakov, o sea, tranquilo, no pasa nada, ahí el Safek no afecta, pero nacería y se convertiría. Y dijo, tengo por lo menos algo limpio en mi familia. Eso pensó el papá. Y esta es la halajá. Es terrible, ¿no? Es tremendo. No entendemos estas cosas nosotros. La halajá judía es muy recovecada. Así que es por esto que este justo, este gran hombre, le pidió a su criada llamada Nixevet Bat Adael. Y no piensen ustedes que ahora que está muy buena la criada, yo quiero estar con ella, ¿no? A pechalón, los sadiquí no piensan en esa cosa. Están pensando en otro asunto. Quiere cumplir un mandamiento. ¿Ustedes se acuerdan cuando también fue el caso de tener descendencia el mismo Abraham Avinu? Su esposa Sara, que le dijo, llégate a mi criada. Le dijo, ok, no hay problema. Y después, cuando la criada se puso medio malcriada, que le dijo, se está poniendo malcriada conmigo, está en tus manos lo que tú quieras con ella, no me importa, o sea, es tu problema. Yo no tengo, ay, pobrecita, mi muchachita, que me gusta, que la quiero, la jovencita. No, 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 no le interesa. No, no, no es el punto. El problema que le dio Abraham fue cuando el hijo Ismael fue lanzado fuera de casa, eso sí le dolió, pero por lo demás, no. Así que lo mismo este justo, este Ishaí está. Le dice a la criada, a Nixevet, vamos, vamos, tenemos que estar juntos para resolver este problema lógico y que estuviera con él para así poder cumplir con el propósito trazado. Y no se lo diría a su mujer, porque no lo considera una traición, pero tampoco la quiere como que amedrentar, porque la mujer que para que le diga, no, que estás tú con el mismo tema, vamos, Petín, que verá que no tiene problema. Entonces él dijo, esto lo tengo que hacer en oculto, lo quiero resolver en oculto, ¿verdad? Y aunque el judaísmo es por parte de la madre, problema que no tenía la esposa de Ishaí, ¿verdad? La duda sobre Ishaí lo ponía en un lugar de mancer a él y a sus descendientes. Todo su linaje estaba marcado por ser un bastardo. No es fácil ese estatus en Israel, ¿sabes? Y para cambiar el estatus de la descendencia, dijimos, de un mancer, este debe tener un hijo con alguien más bajo, aún de una categoría más baja, alguien con categoría de esclavo. Así que la esclava consideró una falta de respeto no comentarle a la esposa. No estaba dudando Ishaí, pero dijo, yo no puedo saber esto y no decirle a la señora. Le tengo que decirle a la señora que estaba tranquila y segura con el linaje de su esposo y el de todos sus hijos. No tenía problema. Ella tomó cartas en el asunto y agradeció la fidelidad de la sierva. Muchas gracias, mijita. Gracias por tu confianza. Eres muy bonita. Ahora que hizo la vieja, como decimos, se atavió para el encuentro y se hizo pasar por la joven. Y ojo, aquí Dios metió la mano. Y ustedes saben la relación marital. En el judaísmo no es con la luz, ni cosa igual. Todo es muy con mucho cinismo, mucho recato. Así que, por supuesto, detrás de todo esto estuvo la mano milagrosa de Hashem. Lo cierto es que de ahí, de esa relación, nació David, del mismo padre y de la misma madre. Lo mismo que el resto de sus hermanos, pero de igual manera. No, no fue de igual manera. Porque mientras Ishaí estuvo con su misma esposa, la relación la efectuó pensando en que se trataba de otra mujer. Y esto es sin duda un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque acarrea otros asuntos muy delicados, entre los cuales está el poner encima de esa criatura muchas clipot. Ojo, cuiden sus ojos, cuiden sus mentes. La relación marital tiene que ser pensando en la esposa que uno tiene delante. Porque esto trae problemas, le trae muchas clipot a un niño y le cuesta mucho salir de ahí. Los problemas de nuestros hijos muchas veces es por esas cosas, o bien por parte de la esposita o por parte del esposito. No quiere decir que no haya solución, hay solución, pero es contracorriente la carrera esa, muy fuerte. Y ese fue el mismo problema que tuvo Rubén. ¿Se acuerdan de Rubén? ¿Qué pasó? Jacob fue a estar ¿con quién? Con Rahel, esa era su meta. O estar con Rahel y le habían cambiado la esposa. Por eso Rubén salió impulsivo, perdió la primogenitura. Y también fue el caso de Menashe. ¿Se acuerdan de Menashe cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de Joseph? Que cambió las manos porque Menashe fue el primer hijo. Y Efraín se consideró más grande. ¿Por qué? Porque el día que fue a estar Joseph Hasadí con su esposa Atzená, ese día le vino a la mente la belleza de Zuleja, que era la esposa de Potifar. Tremendo. Entonces, tuvo esa visión y esa primera gota que fue la que concibió y su esposa salió encinta, nace Menaché y nace afectado. Y su abuelo lo vio, por eso dijo, lo sé, hijo mío, y cambió las manos. Este debe ser más grande que este. O sea, ya Jacob pudo vislumbrar estas cosas. Por eso eran grandes hombres, grandes, tenían los ojos muy abiertos. Ok, eso le pasó a David. Ahora podemos entender qué es lo que Isaí, un hombre con los ojos bien abiertos en asuntos espirituales, veía cuando pasaba frente a él el joven David. ¿Qué veía? Veía puras clipot. Era una cáscara caminando por la casa. Eso es lo que él veía. O sea, un hombre con una vista espiritual como la de él, que él no está viendo aquí como vemos nosotros 20-20, qué bonito, ¿no? Él veía otras cosas, está viendo pura clipán el muchachito. Imagínate. ¿Y qué era mejor? Pues que lo mate un oso o un león, a ver si con eso limpia y se va al otro mundo. Los judíos tienen otro pensamiento. El niño se va a otro mundo, se va limpio. Mejor que lo matara un oso o un león. Razón por la que lo enviaban lejos a pastorear ovejas con la esperanza de que no volviese un día. Vamos a este punto. ¿Qué fue lo que vio Shmuel Hanavi que a priori se niega a ungirlo? Esto no aparece directamente en la Torá, en el Tanaj, esto se maneja en otros libros, pero vamos a ir al relato del Tanaj exactamente, que está en Shmuel Aleph, capítulo 16, antes de la épica batalla entre David y Goliat. Dice aquí: ocurrió cuando vinieron Ishaí y sus hijos. Oh, ¿qué fue aquí? Segundito. Aquí. Que vinieron Isaí y sus hijos, que él, Shmuel, contempló a Eliab y dijo: de seguro, el ungido del Eterno está ante el Eterno. Vean, dijo: míralo aquí, qué bonito es este muchacho. Pero el Eterno le dijo a Shmuel: no repares en su figura ni en su estatura, porque le he rechazado, ya que mi elegido no es como lo ve el hombre, porque el hombre mira la apariencia exterior, sino que el Eterno mira el corazón. Entonces, llamó Ishaí a Abinadab y lo hizo pasar ante Shemuel, este segundo hijo, ¿no? Y le dijo Shemuel: tampoco a este ha elegido el Eterno. E Ishaí lo hizo pasar a Samá. Y dijo Samuel: tampoco a este elegido el Eterno. Entonces Isaí hizo desfilar ante Samuel a siete de sus hijos. Y le dijo Samuel a Isaí: el Eterno no ha elegido a estos. Y le preguntó a Samuel a Isaí: ¿están aquí todos tus hijos? Y le respondió Isaí: queda el menor que está pastoreando las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí: haz que lo busquen, porque no nos sentaremos hasta que venga aquí. Si no, nos sentaremos a comer, ¿no? Porque lógicamente cualquier tipo de evento de estas cosas se hace una comida, no nos sentaremos a comer, vamos a terminar lo que vinimos a hacer. Y Shaí lo hizo buscar a David, ¿no? Y lo trajo. Era rubicundo, de hermosos ojos y bella presencia. Para que la Torá te diga esto es porque más o menos Brad Pitt no era nada al lado de este hombre. David era el hombre más bonito, sin discusión. Además, era muy distinto a sus hermanos. O sea, para más sospecha le sale súper distinto. Todos los demás judíos son carnipiretitos, ¿no? Y de pronto sale este rubio, ¿qué es esto, no? El Eterno ordenó: levántate y úngele, porque este es. Entonces tomó Samuel el cuerno de óleo. Ve, tuvo que. Aquí aparece una orden: levántate y úngele. Y aparece la orden porque aquí el Midrash se mete en este pedacito que no está escrito, ve, y empieza a explicarnos muchas cosas. Entonces, ojo, David era el elegido. Tomó Samuel el cuerno de óleo, lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu del Eterno, o sea, el Ruah del Eterno, se apoderó de David. O sea, digamos, empieza a entrar en un nivel mucho más elevado. Y Samuel se levantó y se fue a Ramá, a su lugar de nacimiento, tranquilo, donde él fungía como no como Naví, sino como líder de la nación. Ahora, en el Midrash dice que es una compilación de Midrashim. Sección Toledot, relata que Hashem le dijo al profeta Shemuel: elévate y úngelo, este es el rey elegido para Israel. Cuando Shemuel miró a David, tenía miedo y pensó: su aspecto es rudo como el de Saf, pero debe ser un asesino, ¿no? David es diferente. le dice Dios. Hashem le aseguró así a Shmuel: David solo matará con el consentimiento del Sanedrín. O sea, él no se considera matar cuando tú eres alguien que ejecuta una acción de parte del Sanedrín. Si ya lo que veía su padre Ishaí nos parecía poco, queridos, peor lo que estaba viendo ahora el profeta, nada más y nada menos que el alma de un asesino potencial. ¿A quién vio Shmuel exactamente? Veamos qué dice el Jaján y Shokrón en su libro Reencarnación y Teshuvá, según las enseñanzas del Arizal. Dice en el libro: según el Arizal, el alma de David, Amélech, proviene de Caín. Este era el caso del alma del rey David, un alma muy elevada y proveniente de la raíz de Caín, con mucha clipá y un yexerará muy fuerte. Para que tengamos una idea de lo que esto significa, el mismo Jaján Shokrón más adelante enseña que las almas provenientes de la raíz de Caín, que vienen del lado del rigor, traen una impureza adherida, es natural, de la serpiente, que les dificulta lograr su propósito. O sea, es... micrófonos abiertos, por favor, cierren su micrófono. Le dificulta lograr su propósito, su ticún y su misión en esta vida. No es que sea imposible, sino que es muy, muy difícil. Y este masal, ya vamos, Alma, un momentico. Este masal les produce una tristeza y un desasosiego interior que les confiere una visión pesimista acerca de todas las cosas. Pero no todo está perdido. Para los que piensan que la culpa de que nuestros hijos o algún pariente sea como es, escuchen bien, todo es parte de una prueba más grande, pero si la vence el premio es más grande. No todo está perdido, porque según el tamaño de la prueba será la recompensa. Y Dios no te pone pruebas que tú no puedes superar. Si la gente eligió mal es porque quiso. Así que el rabino explica que un alma de la raíz de Caín, extraída de lo más profundo de las clipot, se transforma, de las cáscaras, se transforma, si logra dominar su mal instinto, en un gran hasid. Va más allá de un sadik, un hasid de mérito incomparable. O sea, hasta aquí son las 9:03. Vamos a seguir un poquito más. A ver si podemos terminar el tema hoy, está largo. Pero Alma levantó la mano. Por favor, Alma, si quieren, aquí podemos hacer algunas preguntas de lo que hemos conversado, ¿no? Hola, Alma, ¿te levantaste la mano?
Buenas noches.
Buenas noches.
Mi pregunta, bueno, es, entonces, el papá del rey David miraba las clipot que decía usted, no sé si está equivocada, como lo vio el profeta cuando veía el alma de
peor,
Saúl con el rey David.
Peor, el papá vio más cosas, vio las clipot que lo estaban dañando, encima la de Caín, que no podía explicárselo, pero tenía muchas clipot, las que provocó por estar con la madre. Ajá, y...
Ajá, esa era mi pregunta y ya tengo contestada la pregunta.
Sí, el papá veía que este niño estaba muy mal. Era pura clipa. Es como tener un rachá sin remedio en casa. Dice que lo mate un león, se salva ahí, porque como muere de una forma más tan desgarrante y tan fuerte, puede tener mundo venidero. Y se acabó. Pero si no, le va a ser muy difícil contracorriente esto. O sea, imagínense ustedes, nosotros no entendemos, pero los sadiquín tienen una mentalidad distinta a la nuestra. ¿Verdad? Hasta ahí estamos entendiendo. Ok.
Sí, More, gracias.
Vamos a seguir. Ok, ahora vamos entonces a su primera y épica batalla. Vamos a ir a esta lucha, a esta guerra que David tiene. Ustedes saben, tiene la oportunidad de luchar contra Goliat, ¿verdad? No olviden los datos que hemos dado anteriormente. Ahora los vamos a necesitar. Así que después de todo lo expuesto, yo creo que este es el momento, este es un momento excelente para que analicemos el desenvolvimiento de David antes de llegar a ser el rey de Israel de manera oficial. Estamos aprendiendo por qué es que él alzaría la copa de la salvación, ¿no? Que lo hace distinto. Es un hombre que está luchando mucho, tiene mucha fuerza, está luchando contra todo su potencial de nacimiento, que no es muy positivo, ¿no? De hecho, no, ni los años de David que iban a bajar del mismo Adán estaban limpios, hubo que limpiarlo. David, como ya sabemos, era el pastor de las pocas ovejas que tenía su padre. Este era un trabajo bastante difícil para un joven que debía andar solo por campos y caminos llenos de peligros latentes. Esta era su realidad de vida a la que había quedado expuesto tras el desapego de su familia. Esta era su realidad. Que nadie diga, es que a mí no me quisieron, por eso yo soy malo. No, la gente es lo que quiere porque lo decide ser. David es el ejemplo de todo lo que peor que te puede pasar en la vida. Desprecio de tu padre, desprecio de tu familia, en todo sentido. Y encima con 20 clipot y el alma de Caín, y ¿qué más tú quieres? Así que, para analizar su personalidad, iremos al episodio archiconocido de su victoria frente al gigante Goliat, y así vamos a seguir descubriendo hasta dónde debemos elevar nuestra mirada cuando tratemos de mirar a los personajes del Tanaj a la altura de los ojos. Vamos allá un poquito analizando el texto. Esto da mucho más. Yo traje algunas cosas de Rashi y otras, pero esto da mucho más en lo profundo, ¿no? Analizamos Shemuel Aleph 17. El que tenga el micrófono abierto, por favor, le pido que lo cierre. Nota, yo no voy a usar el texto íntegro por ser muy extenso, solo vamos a ir puntualmente a lo que queremos destacar, ¿verdad? Así que, si están aburridos, podemos parar la clase aquí. A ver, por favor, necesito saber eso. Yo no quiero tampoco forzar a nadie. ¿Estamos bien
No,
ahí?
amor, está muy bien la
No,
clase.
no.
Están mis dos hijos aquí sentados
Ah,
conmigo.
qué belleza, me encanta eso, me gusta, Alma. Qué bueno, le
Amor,
felicito.
disculpe si no encendemos la cámara, pero aquí estamos,
Perfecto,
escuchando.
yo le pregunto, ¿podemos seguir mañana y ver otro día?
Claro,
Porque,
sí, por supuesto.
¿pero quieren parar aquí o seguimos un poquito más?
No, siga un
Seguimos.
poquito más, siga un poquito
No
más.
se puede seguir. No,
Seguimos, More. Gracias.
ok, vamos allá
Vamos
entonces.
allá entonces. Siga, siga, por favor.
Ok, entonces bueno,
Bueno.
este es el primer versículo, gracias, Lorio. Dice así, dice aquí este versículo, Tanaj dice, y los filisteos reunieron sus ejércitos para la batalla. Se agruparon en Socó, que pertenece a Yehuda, y acamparon entre Socó y Azeca. En Efetamim, Saúl y los hombres de Israel también se agruparon y acamparon en el valle de Ela y presentaron formación de batalla contra los Filistín. Y los Filistín se situaron en la falda de una montaña e Israel en la falda de otra montaña. Había un valle entre ellos, o sea, ahí se iban a desmadrar supuestamente, y salió de Gat un campeón, o sea, un paladín, pues un elegido. Para que se eviten muertes, ¿no? Un campeón de los campamentos de Filisteo llamado Goliat, él medía 6 codos y 1 palmo de altura. Empieza a contarse aquí cómo eran su traje, ¡buah! Cantidad de detalles, ¿no? Así que a esta altura no se han tirado ni una piedra, como dicen en Cuba, no le han tirado ningún viejo un chino y ya están ya en guerra. ¿Por qué? Y hay que aprender esto, señores y señoras. Desde que nos levantamos, automáticamente tenemos una guerra contra nuestro enemigo. Ya tenemos de frente al Yetzer Hará. Esa es la ayuda idónea. Automáticamente está frente a nosotros. Ahí está. De una. Esto sucede cada mañana. Por eso dice, cuando salgas a la guerra con tus enemigos, que dicen los sabios allí, está hablando de cuando te levantes y ya Yetzer Hará está de frente a ti. Entonces, el hecho de estar de frente, ya estás en guerra. Esta guerra no se acaba. Contra la inclinación al mal, no se acaba. ¿Ok? Así que podemos decir de este inicio un poquito así. Dice el Tanaj, dice, se detuvo y gritó a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Yo no soy filisteo, o sea, no soy yo un guerrero y no sois ustedes siervos de Saúl. Elegid, o sea, elijan de entre vosotros a un hombre para que venga a mí y pelee conmigo. Va, 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 va. O sea, cuando el gigante habló, hizo que Saúl y sus hombres recordaran las duras palabras del profeta en el momento que el pueblo pidió un rey. En el capítulo 8, mucho antes de este, el pueblo pidió un rey no por mandato divino, sino por querer imitar a los pueblos vecinos. Y el profeta, de parte de Dios, ¿qué dijo? Dice que Dios, hablando a través del profeta, dijo, no te han rechazado a ti, Samuel, sino que me han rechazado a mí para que no sea rey sobre ellos. Y esta es la manera en que el rey reinará sobre vosotros. Y dice, tomará a vuestros hijos y los pondrá a su servicio y etc. y etc. y les cobrará impuestos. Entonces, todo lo que Dios le dijo que el rey haría, un rey en Israel haría en ese momento, porque no era el tiempo, ni lo habían pedido como era. Entonces, haría esto. Y por eso es lo que Goliat les recordó al decir, no soy yo el filisteo y no son ustedes los siervos de Saúl. O sea, ni tan siquiera dijo siervos de Dios, de Saúl. Ustedes sirven. Ojo, ¿qué diría la gente hoy? Diría, no, 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 una cosa es ser judío, la otra es ser el Estado de Israel. Mira, hay que dejar de estupidez ya. Todo es una sola cosa. Aunque sean siervos de Israel, David aclaró y dijo, este es el ejército del Dios viviente. ¿Qué significa? Que el Estado de Israel, aunque le dirija a Netanyahu, y toco el tema porque es muy puntual, sigue siendo, escuchen bien, sigue siendo el pueblo de Israel. No se discute eso. El enemigo es el que busca separar entre una cosa y la otra. Pero Shaul, que es un sadic, se acordó de lo que dijo el profeta aquel día. No te rechazaron a ti, dijo Dios, ¿no? Samuel, no fue a ti, rechazaron a mí. Ahora el rey que reinará les hará esto y esto y esto. Por eso, al recordarles esto, ellos cogieron miedo y dijeron, wow, este tipo nos puede vencer. Ahora, ¿cómo así? Vamos a seguir para entender esto, porque no se entiende psicológicamente qué está pasando acá. Dice el Tanakh, si fuera capaz de luchar contra mí, dice el Goliat, ¿no? Y de matarme, entonces seríamos nosotros siervos vuestros. Pero si yo prevaleciera contra él, o sea, contra este paladín, contra el que ustedes elijan, ¿no? Y lo matara, entonces seríais vosotros siervos nuestros. Y agregó el filisteo, yo desafío hoy a los escuadrones de Israel. Aquí se rayó. Y aquí él hizo separación primero, pero aquí se dio cuenta. ¿Y qué dijo? Dadme un hombre para que combatamos. Y cuando Saúl y todo Israel oyeron tales palabras del filisteo, quedaron sumamente conturbados y aterrorizados. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿a un ejército lo va a aterrorizar un gigante? ¿Un ejército como el de Israel? ¿De qué estamos hablando? ¿Es tan fácil eso, así, leerlo así? Perdóneme si usted no lee el ejército ruso si quiere, pero el ejército de Israel, confiando en Hashem. Que ustedes saben que en Israel decían, el que no esté listo que no vaya a la guerra, váyase para su casa. Usted tiene miedo, quédese en su casa. Tiene una viña, váyase para su casa. Se casó recién, váyase para su casa. Aquí no es un tema de cantidad, aquí es un tema de comunidad y de fe en Hashem. ¿Quién gana la batalla, Hashem? Se acabó. O sea, ¿cuál es el miedo de esta gente? ¿Son o no son sadiquín? Ok, fallaron, ya metieron la pata, pidieron un rey como las naciones. Pero ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el miedo? Algo no sabemos nosotros, hay un dato que no sabemos, vamos allá. ¿Qué podría, y lo repito leyéndolo, qué podría aterrorizar al ejército de Israel, al ejército del Dios vivo? Shaul era un sadik de una talla espiritual descomunal, un hombre muy, muy grande. Es cierto que había fallado al mandato de Dios de destruir completamente al pueblo amalequita, pero la techubá siempre está a la mano. De hecho, si salió a la guerra sabiendo que estos eran guerreros expertos, contaban con gigantes de su fila, bueno, es porque se habría arrepentido de todas sus faltas a esa altura. Entonces, ¿qué lo aterrorizó? ¿Qué le hace sentir miedo? Y no a él, a todos los del pueblo. Ahora, este es el momento que tenemos que echar mano a los datos que hemos introducido anteriormente. Tenemos que recordar las cosas que hablamos anteriormente. Ya sabemos que Orpa, ¿se acuerdan? Una de las nueras de Naomi, tuvo una actitud muy plausible con su suegra. Ella la acompañó en su retorno a Israel, y no los mínimos cuatro pasos, que son dos amot. Caminó 40 pasos con su suegra. Ella acompañó a su suegra, 40 pasitos. Está en Rut Rabá 2:20. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Sabemos que esto garantiza, dijimos que la Shejina protege al viajero, pero ¿cuál es el punto? Para entender la magnitud de esta loable acción, debemos conocer un mandamiento positivo llamado Eklah Arufa, que es la ternera desnucada o decapitada. Escuchen bien. Este es, según Maimónides, la Mitzvah AC 181, y enseña que si aparecía un muerto en el camino, así aparecía una persona muerta en el camino, los ancianos, que eran los sabios de una ciudad, la ciudad más cercana, debían llevar una ternera y desnucarla para así quitar la culpa por ese derramamiento de sangre. ¿Por qué? Que el tema es que, como ya aprendimos, si uno no da unos pasos con sus invitados o visitantes, no permitiría que la Shejina los acompañe en el camino. Y esta podría ser la causa de cualquier fatalidad. Si alguien había muerto es porque alguien no había sido correcto en despedir a su invitado de manera correcta. Y el pueblo más cercano, aunque no fuera el culpable, digamos, por default les toca, vayan allá, maten una ternera y limpien, sean o no sean ustedes, limpien esto. Porque si no, esa falta recae desde los cielos sobre el pueblo de Israel, sobre esa ciudad. Es un problemón. Así funciona el pueblo de Israel. Trabaja todo el tiempo conectado con las mismas. Ahora podemos vislumbrar la magnitud de la acción de Orpa, que es una de las nueras de Naomi. ¿Qué tiene que ver esto con este episodio de la épica batalla entre David y Goliat? El hecho es que el gigante Goliat era hijo de Orpa, ¿verdad? Y David era de Ruth. Orpa caminó 40 pasos, muy bonito, pero Ruth dijo: donde tú mueras, moriré, donde vivas, viviré. Eso es otro asunto. Pero como quiera que sea, ahora aquí el personaje principal, antes de que llegue David al terreno, es Saúl y su ejército, ¿verdad? Entonces, esto lo sabían muy bien Saúl y sus hombres. Ahora, en ese momento, recordaron los méritos de Orpá y estos podían estar acompañando al gigante paladín. ¿Qué pensaron acá? Dijeron: bueno, elegimos un rey conforme a nuestro corazón, no como Dios mandó. Ya Dios dijo a través del profeta. Y encima el que salió a discutirnos aquí guerra es un tipo que tiene unos meritazos, tiene méritos en sus ascendientes. Uf, capaz que peleemos y perdamos la guerra. Y ustedes saben que los judíos, cuando saben cosas, tienen, ellos saben que Dios no le niega el mérito a nadie, que el que lo tenga, lo tenga. Ustedes saben que de pronto, ¿se acuerdan ustedes cuando fue a entrar el pueblo de Israel, por ejemplo, a la tierra prometida? ¿Qué dijo David? Si hay un árbol allí, no entren. ¿A qué se refería? Si ahí está por casualidad y Job vivo, no pueden entrar y conquistar la tierra. Porque Job es un justo. Y un justo de las naciones, no puedes entrar. Oigan eso, el valor que tiene un Noágida. Un justo de las naciones, de verdad. Entonces, Orpa era una mujer justa. Encima había sido convertida al judaísmo, según algunas opiniones. Y no sabemos si seguía viviendo como una judía o no. Pero el tema es que este muchachito era hijo de ella. Este gigantito. ¿Qué dice el Tanaj? El filisteo se acercaba a la mañana y a la tarde, presentándose así durante 40 días. Goliat, sin duda, era inteligente. Había escogido el momento de la Kiriat Shemá, del amanecer y la del anochecer. Y nuestros sabios enseñan que Goliat es tipo del Yetzer Hará, quien sabe pelear desde siempre sus guerras. Ahora entendemos por qué tuvieron miedo la primera vez que oyeron a este gigante, pero ¿por qué sintieron miedo los restantes 39 días? La respuesta está en el Pirkei Avot, diciendo: una verá lleva a otra verá. El primer día no pelearon y tuvieron miedo, y ahora se arrepintieron aunque se arrepintieran del día de ayer, ya esa carga existía. Y empieza un día a llevar al otro, y empieza la gente a fallecer del miedo. Y es un problema, porque no saben si van a pelear y van a ganar. Y peor, que ya no les habla el Urín y el Tumín. O sea, ya no le está hablando a Shaul nada allí. No sabe qué va a pasar. Es como estar a oscuras. Para esta gente era así, Dios en medio de la batalla. Ahora, y le dijo Ishaí a David, su hijo, en medio de todo esto, ¿no? Volvamos un momentico ahí a Betlehem. Ishaí, ya viejito, le dice a su hijo David: te ruego que tomes para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y que los lleves rápidamente a tus hermanos en el campamento y lleva estos 10 quesos al capitán de su compañía de 1000 y pregunta a tus hermanos por su salud. Ah, tomarás alguna prenda de ellos. Prenda. Esto es un tema importante. Lo voy a destacar aquí. Ahora es que entra David en acción. Este miedo que están teniendo es porque quizás ellos sienten que el pueblo, ¿no? Saúl y los que están bajo el mando de Saúl no tengan el mérito, ¿no? Frente a Orfa, el gigante que nació de Orfa. Pero David, que viene de Ruth, entra en acción. Su padre lo está enviando al campo de batalla donde están sus 3 hermanos mayores al servicio del ejército de Saúl. Y un dato que necesitaremos para después es que tomarás alguna prenda de ellos. ¿A qué se refiere esto? La palabra usada en este texto y traducida por prenda es arubatam, voto. Toma un voto de ellos. ¿Cuál voto? Bueno, según el Talmud en Masej Shabbat 56b, 56 ya. Ya, disculpe. Sí. Se refería al acta de divorcio que todo hombre debería entregar antes de ir a la guerra, ya que si éste moría en el campo y no había cómo testificar eso. Nadie podía decir que había muerto. La mujer quedaba aguná. ¿Qué es aguná? Anclada o encadenada. O sea, ella quedaba imposibilitada de volver a contraer matrimonio y así rehacer su vida. Un dato importante. Cuando es importante hablar de esto porque si no, no se entiende mucho el relato y todo lo demás. Una mujer que el esposo murió, pero no está verificado por ningún testigo, es un tema tan fuerte que la mujer no puede volver a casarse porque estaría cometiendo un pecado. Ahora, entregar una carta y de asegurar que hacer una, digamos, un dictamen y decir que la mujer sí ya sale de su de la guna y puede casarse, ya está libre, hay que ser muy bravo. Y esto fue algo que hizo precisamente Rabí Obadiah Yosef, Zichrono Libraja, el rey de Israel, un hombre grande. Me refiero, cuando digo el rey, me refiero al Jaján de la Torá, el Posej, en reencarnación, inclusive, según los sabios de ¿cómo se llama? De Rav Yosef Karo, por si acaso, ¿no? Gadol, Gadol. El Jaján dijo, con dos testigos, gente que murió en batalla, yo puedo asegurar que ya podemos, el dictamen es que la chica no queda buena y puede casarse. Entonces esto permitiría que la mujer se casara y vinieran más judíos al mundo, vengan más niños judíos, más almas judías que tienen que bajar a este holán. Tremendo, hasta que se complete la cuota, es necesario para que vengan machías, todo lo demás. Y hubo una periodista que era de estas de izquierda y en contra del Posej, del Sadik. Y dice, su marido estaba vivo, estaba en la batalla, el marido estaba en el ejército. Y ella se buscó dos testigos falsos con cámara y todo para avergonzar a Rav Obadiah Yosef. Y decirle de pronto, para cuando dijera, aquí están mis testigos que murió mi esposo, y él dijera, te puedes casar, ya no estás aguná, ella le iba a decir, tú eres un mentiroso, ¿eh? Tremendo para ofender al rabino. Porque esta gente son judíos, pero no creen a veces. Y es un tema, ese es nuestro pueblo, tenemos gente de todas los linajes, ¿no? Esto pasó, año 80, 70 y pico. Va la mujer. Van allá los periodistas atestiguando, ella va fingiendo que está llorando y todo, que su marido murió. Su marido estaba vivo. Y el rabino la miró y dijo, firmó y dijo, tu marido está muerto. Eso fue a las 3 con 3 minutos de la tarde, firmó, tu marido está muerto y ¿cómo se llama? Y te puedes casar. Ella cogió y dijo, rabino, usted es un mentiroso, usted no es Dios, usted no puede hacer eso. Mi marido está vivo. Ve, yo le tendí una trampa. Cualquiera lo puede hacer y lo puede engañar. Así que usted puede estar haciendo cosas. Bueno, fue tremendo. El rabino solo agachó la cabeza. Se dejó avergonzar. Y en eso, de estar en su ferretreque, llega alguien a avisarle, a decirle que su esposo había muerto a las 3 y 3 de la tarde en la batalla. ¿Saben por qué? Porque lo que el Sadik diga, eso se cumple. No se juega con la boca de Dios en este mundo. Fue tremendo. El Sadik dijo, se murió. Pues se murió. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Es importante saber este episodio, porque el día que murió Rav Obadiah Yosef, si uno libra acá, aparecieron allí en bueno, el pueblo de Israel entero, no sé si ustedes conocen, han visto este episodio, una cosa muy brutal, ¿no? Debo buscarlo aquí un momentico. No sé si ahí voy a compartir pantalla para que vean ya. Miren esto, miren la gente aquí, vean, si ¿sí ven aquí? El día que él falleció, que no cabe ni un alma ahí. Así fue. Esto fue una cosa brutal y la gente lloraba y de ponerlo bien, ¿no? Le vaya, Rajo, vaya. Yo sé. Día de su muerte. Así, miren, así estaban las calles de Israel. ¿Sí ven ahí? Bueno, imagínense ustedes que aquí, en el círculo más cercano, aparecieron como 1.000 muchachos 1.000 jóvenes y llegaron allí donde estaban los hijos de Rehoboam y la esposa, todo eso, y dijeron, ¿sabes qué? Escucha, la esposa de Rehoboam ya había muerto. Llegaron donde estaban los hijos y las esposas de los hijos, los familiares, y llegaron y diciendo, nosotros somos, eran como 1.000 muchachos, somos los hijos de Rehoboam. Todo el mundo se quedó así, como que hijo de mi papá. Dice, no, somos los hijos de Rehoboam porque él fue el que firmó que nuestras madres ya no estaban en Agunot y pudimos nacer nosotros del segundo matrimonio de nuestras madres. ¡Wow! Entonces, para que vean ustedes este trabajo tan grande. O sea, esto que está pasando, y les cuento un poquito para que tengan una idea de lo duro que era esto. Bueno, volviendo al tema en cuestión, y disculpen que me aparté un poquito, solo para poder contar el valor de esto. El tema es que cuando dijo, tomarás alguna prenda, a Rubatán, algún voto de ellos, es, no puedes ir a una guerra, se hizo un dictamen en Israel, tiene que haber una carta que diga que ellos están divorciados, porque si ellos se mueren en batalla y no hay cómo testificar entre los muertos y no se ve, aunque no lleguen, porque podían haber sido otro país, yo qué sé, entonces no se puede casar la mujer. Si le dieron carta de divorcio, ella está legalmente divorciada. ¿Entienden este dato ahora, no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cada vez que salía la guerra, había carta de divorcio. Así que si el hombre moría, no quedaba la mujer alguna, ¿verdad? Ahora vimos que David entró en acción, etc. Y ahora dice, y madrugó David madrugó a la mañana siguiente y dejó las ovejas al cuidado de un pastor. Subrayé, madrugó y dejó su trabajo en manos de otro, ¿no? Se fue con Ishaí, o sea, su papá se lo había ordenado, y llegó a la barricada de carros en momentos en que el ejército iba saliendo en montes de batalla y gritando, ¡ah! Llevaban así 40 días en esa fiesta, ¡ah! No hacían nada, pero solo gritaban, ¡ah! Cuando salía gigante, todo el mundo para atrás. Ahora, en este versículo se deja ver a un David que honra a su padre, obediente, a pesar de que, como vimos, lo despreciaron, diligente ante la orden de Isaí, y no basta obedecer, escúchenme con presteza, ante la nueva tarea. David era el encargado de las ovejas de su padre, y antes de cumplir con la misión encomendada, entonces dejó a las ovejas al cuidado de un pastor. O sea, él no se quita un zapato para ponerse el otro. Deja todo organizado. Ese es David. Y David dejó lo que traía en manos del cuidador de los equipajes. ¿Y qué hace? Y corrió a las filas, va a donde está la batalla, y vino y saludó a sus hermanos. Fijémonos que no se le escapa ni un detalle. ¿Cuál fue la primera encomienda que Isaí le dijo? Más arriba que dijo, pregunta a tus hermanos por su salud. Fue allá automáticamente. Como chico, papá me mandó esto, yo voy a hacer lo que me toca hacer. Ahora, en este versículo dice, vino y saludó a sus hermanos. Sigue diciendo el Tanaj. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a este hombre que ha subido? Ciertamente para desafiar a Israel ha subido. ¿Y será que el hombre que le mate, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas? Le dará a su hija y hará la casa de su padre libre de impuestos en Israel. Ahora, el Sot, la Kabbalah, enseña que cada vez que en el Tanaj tú te encuentres la palabra rey, sin especificación alguna, se hace referencia a Kadosh Baruj Hu Hashem. O sea, no especifica como en otros casos, rey Shaul o rey Abimelech, no. Solamente dice el rey. ¿Por qué decimos esto? Porque, ¿qué dice? David habló a los hombres que estaban en su entorno, ¿ve? A los que estaban por ahí, le pregunta, ¿qué se hará al hombre que mate a este filisteo y elimine el oprobio de Israel? O sea, ¿qué se hará al que mate a este gigante y elimine la vergüenza que está pasando Israel aquí, que lleva 40 días y no tira ni un gollejo de naranja? Ni una piedra tira. Por cuanto dice David, ¿quién es este filisteo, este incircunciso, para que desafíe los escuadrones del Dios vivo? ¿Quién es este? Ahora, ¿a qué le prestó asunto David? Oiga bien, un sadik presta asunto a lo que dice el rey todo el tiempo. Los problemas que hay, ser gigante, si ese gigante es el, dijimos que era tipo de Yeserán, los problemas de tu vida, tu deuda, tu enfermedad, tu lucha con tus cosas, todo eso es el gigante. Un sadik le presta oído a las promesas del rey. ¿Qué promete Dios si tú arreglas tu vida y tus problemas? Es muy distinto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el sadik? Presta atención a lo que dice el rey todo el tiempo. ¿Y qué preguntó? Ah, no pregunta lo que dice el feo, se pregunta, ¿qué se le va a hacer al que le gane a este cabeza de chancho, de gigante aquí? En el ínterin, sus hermanos le mostraron injustamente, o sea, le molestaron injustamente a David. Estaban diciendo, ay, a pocas ovejas, ¿por qué las dejaste? Etc. Y no le importó. Volvió a preguntar a otros hombres por las promesas del rey, hasta que decidió que ese gigante era pan comido para él. No se hizo esperar el asunto, entonces lo llevaron ante el rey Saúl. No hay más solución. Pero igual sigue siendo dudoso que un mozalbete vaya a querer ganar la pelea, ¿no? Es raro esto, el rey que es experto está esperando a ver qué señal puede haber para atacar y de pronto viene un chiquillo y dice, yo sí, le parto la cabeza a este. Y le están avisando. Ahí, o sea, ahora Saúl estaba advirtiendo del peligro de enfrentar a Goliat, alegando que Goliat era un guerrero y David solo un pequeño, un joven. No pequeño, era un joven, alguien sin experiencia en la batalla. Saúl vistió a David, dice el Taná, con su armadura. Le puso un yelmo de bronce sobre la cabeza y le cubrió con una coraza. Y David se ciñó la espada de Saúl sobre su armadura e intentó andar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado a llevar ese peso, ¿no? Y le dijo David a Saúl, no puedo ir con esto porque no estoy acostumbrado. Y David se lo quitó de encima. Hay muchas enseñanzas que si el cuerpo de David rellenó la armadura, no es el punto acá. Acá el punto en el Peshat es que David tenía mucho respeto ante la autoridad. Porque acaso él no sabría que una armadura era algo pesado, eso no le servía, nunca había, acaso nunca se había probado a su hermano. Él no dice no, él se coloca la armadura y luego de obedecer demuestra que él no está acostumbrado. Acto seguido, David agarró su honda y piedra y comenzó un enfrentamiento de palabras entre estos paladines. Ustedes saben, ¿no? Que muchas veces le decimos a nuestros hijos, haz tal cosa, porque es que esto no es para mí. Primero obedece y después veamos. A los padres se les obedece. Dice el Tanakh, de tal manera que David prevaleció sobre el filisteo con una honda y una piedra, hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. David corrió y se paró sobre el filisteo, sacó la espada de Goliat, quitándola de la vaina y le quitó la cabeza con ella. Y cuando vieron los filisteos que su hombre, o sea, el gran poderoso aquel, ¿no?, había muerto, huyeron. Goliat quedó aturdido. Como pollo, dice, uf, solo que había un pequeño problemita. David necesitaba la cabeza del gigante, porque David era un haján, y un buen haján no obvia detalles, revisa todo. Y como este enfrentamiento fue a la distancia, él necesitaba la prueba irrefutable de su victoria. Diciendo, aquí está, rey, la cabeza del gigante. Dame a tu hija, dame el premio, quita los impuestos a la casa de mi viejo. Vamos, así va. ¿La vieron? Va con todas, ¿no? Ok, entonces entra en la palestra el escudero de Goliat, Uría Ajití. Urías el Geteo. Era el escudero del paladín de los Pistim, quien después de este enfrentamiento él se convirtió al judaísmo. Ahora, ¿cuál fue el negocio que él hizo? Porque David no dice que mataron a todos los hombres del ejército de los filisteos. ¿Por qué dejaron vivo a Uría? ¿Cuál fue el negocio que hizo? El escudero le daría la clave de cómo quitar el casco del gigante que estaba aturdido en el suelo para que David pudiese cortarle la cabeza con la misma espada del gigante, ¿verdad? Y David le haría algunas promesas, ya que si iba a ser yerno del rey, porque el que ganara al gigante iba a casarse con la hija del rey, ¿sí o no? Posiblemente un día llegaría a reinar. Uriahu, que también se le dice Uría, pidió perdón por su vida, primer punto, pidió conversión al judaísmo y una mujer judía para casarse. Sí, porque ya si voy a ser judío, ¿quién se va a querer casar con un converso que fue el escudero del gigante que desafió a Israel? O sea, necesito que me garantices una mujer. David le dijo, hecho, yo lo hago, tranquilo. Yo solo quiero la cabeza de este. Ah, y en los cielos salmó un revuelo, que sepan, y nuestros sabios enseñan que en el cielo hubo una queja contra David. Algo así dice el libro. ¿Cómo se atrevió a prometer a un no judío una judía como esposa? Aunque se convierta. ¿Por qué hizo esto? Por tanto, la que estaba destinada a ser la esposa de David sería entregada por parte del cielo a Uría. Mira que negemita. ¿Quién te manda? Esto no es tuyo. David también, como cualquiera, tuvo deslices. humanos. Somos gente, estamos acá, ¿verdad? Ahora no olviden que a todas estas el rey Shaul tendría que dar a su hija a alguien de un linaje dudoso. Estudiamos, ¿verdad? Y por eso la pregunta nos hizo esperar. Y cuando vio Shaul, dice el Tanaj, que David salía al encuentro del filisteo, le dijo a Abner, el capitán del ejército, Abner, ¿quién es el padre de este joven? Como diciendo, ay, 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 ay. Y él respondió a Abner, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. No quiso meterse en rollo porque Abner sí sabía. El Yalkut Shimoni, que es un Midrash, dice que en ese momento Doeg Haedomí, el famoso Doeg, el enemigo de David de toda la vida, quien ya sabemos que sentía gran animosidad o envidia en contra de David, temiendo que David algún día fuera a recibir el reinado porque se iba a casar con la hija de Shaul, se acercó a Shaul y lo desafió diciéndole, antes de preguntar si merece gobernar, averigua si merece ser parte del pueblo judío, porque su linaje está raro. Le dijo, David desciende de Ruth la Moabita, del pueblo que Dios nos prohibió aceptar conversos. Y aunque Abner, quien era un estudioso, aclaró el punto sobre distinción de en la terminología, ¿no? La terminología de, a ver, dice aquí, el punto sobre la distinción en la terminología empleada en el versículo donde dice Amoní y no Amonit, una femenina, ¿ve? Moabí, hombre, y no Moabit, masculino y femenino, el envidioso Doeg siguió insistiendo en su maldad. Y esto fue problemático. Ustedes saben que es así. Yeserrará no va a descansar hasta fregar, quería fregar el linaje de Mashiach. Ahora la pregunta es, pegó como toda Machiva, pero ha pasado 1 hora y 40 minutos. Yo sugiero parar aquí, porque se hace muy largo. Mañana podemos continuar. Esto no sé si lo terminaremos mañana, pero vamos a continuar mañana. Hasta aquí estamos viendo a un David que aunque tuvo muchas clipot y todo lo que ustedes saben, debido a que su padre quiso sanear el linaje, etc., David es un hombre que va por encima de todo eso, aunque su raíz viene de Caín, es muy elevada esta raíz. No es chiste, pero también tiene muchas clipot. Viene de lo más profundo de las clipot. Aún así, David se va a imponer. Está luchando contra todo eso. Aún con desprecio, sigue David honrando a su padre. No le importa que si es malo o, si no, o lo que él crea o no me quiere. No importa, a David no le importa esto. David está centrado en lo que diga, está centrado. Pero ahí va creciendo David. Ahora tenemos que averiguar. Si con respecto a Bathsheba, él pecó. Porque está escrito, hay algo muy raro que dice. Dice que David pecó en lo concerniente a Urías Geteo. Solamente en eso, dice Dios. Pero no sabemos que David contó, censó al pueblo. Esto mereció muerte de mucha gente. O sea, hubo muchas cosas que David, como esta misma, de decir, ah, sí, hecho, te doy a una mujer judía. Y de pronto tuvo problemas. Entonces su mujer ahora tiene que ser de otro primero. Terrible, su media naranja, ¿no? Aquí mi esposa dice que yo soy medio aguacate, la semilla la tengo aquí, estoy gordito, así me dicen mis hijos. Bueno, el tema es que por aquí vamos, esto es largo el tema, yo no se agota en un momento, y yo sé que ustedes quisieran algo más práctico como otras veces, porque esto no estamos analizando hoy, digamos, la emuná, que por muy extenso que sea, tú tienes como hacer cortes significativos para ir dejando asentados conceptos. Estamos analizando en el Tanakh la vida del rey David, que se menciona miles de veces. Y yo estoy tratando de acortar todo esto. Así que bueno, mañana con el favor de Dios vamos a analizar según el Peshat, vamos a analizar, ya nos quedó para mañana, analizaremos si David pecó cuando tomó a Bathsheba o no, qué dice la tradición, qué dice el Talmud, y vamos a ver también cómo explica el Zohar esto adentro, qué pasó allí. Como lo explica el Zohar, y seguiremos indagando por qué David es quien merece levantar la copa de la salvación. Y los demás grandes aquí dijeron: No, yo no puedo, yo no lo merezco. Yo no lo merezco, dijo cada uno de ellos. Así dijo Abraham, Isaac, Jacob, dijo Moshe, dijo Yeshua, dice David: No, dame que yo sí puedo, yo levantaré la copa de la salvación. ¿Cómo será la cosa? Vamos a ver. Mañana tendremos, si Dios permite, respuesta. Si no, chico, la bola pica y se extiende. Espero que les haya gustado la clase. Gracias de todo corazón. Ahorita aquí en este punto podemos hacer algunas preguntas. Si tiene hasta el punto de hoy alguna duda, podemos seguir creciendo. Lo importante es que muchas veces leemos esto en el Tanaj ¿Verdad, Ingrid? ¿Sí o no? Leemos esto en el Tanakh y no nos damos cuenta y no sabemos leer eso. ¿Y qué quiere decirnos esto? ¿Y por qué dice aquí que esto? ¿Y por qué el profeta dijo que David pecó y ahora tú fuiste que tomaste la corderita? Y todas las cosas que leemos, ¿qué significa eso? Esto hay que leerlo con los lentes de un yudí que estudia, que tiene con la Torá, con los libros correctos, porque si no, uno se empieza a inventar la historia. Y de ojo, y la persona de David ha sido muy humillada y muy ofendida, no solo en su época, no solo en su época, por este Doeg y mucha gente que dudó, hasta el mismo día que Shlomo hizo el templo, la gente dudaba que David estuviera limpio. Inclusive hoy en día, los cristianos se la pasan hablando de David. Yo llegué a Cuba, les cuento, llegué a Cuba y me dice como hablan los cubanos, ¿no? Y me dice un tipo allá, yo llegué a un pueblo, estaba grabando un disco. Se llama Baez, en el estudio de Eric. Y cuando estoy allí, llega un señor que tiene una moto, es un campo para adentro, sí, y me dice: Oye, tú que eres judío, explícame esto, porque ¿cómo es que el bárbaro de David, sumirla, como le decía este hombre, son falta de respeto, ¿no? ¿Cómo es que el bárbaro le comió la jevita al otro? O sea, como decía, ¿cómo es que este hombre le lleva a la mujer al otro? Eso fue, y lo mandó a matar. Dime si eso está bien. Mañana averiguaremos si eso estuvo bien o mal, o todo lo contrario, no sé. Vamos a estudiar mañana. Ahí aprenderemos muchas cosas para aprender a mirar con los ojos de la sabiduría, no con los ojos de carne, y no bajar a estos grandes de Israel aquí, sino levantar los ojos y aprender de ellos. Están mucho más arriba. No podemos traer a esa gente a nuestra mentalidad. Estamos muy lejos de entender cómo Ishaí quería esto para su hijo, solo como un león. Dime tú. ¿Cómo Ishaí va a querer de pronto estar con otra mujer para limpiar su linaje? Está pensando distinto. No es que, ay, que me guapa está la chica, me la quiero. No, nada de eso. Va más allá de las cosas que nosotros podamos entender con nuestros corazoncitos de hoy. Estos son gente muy grande. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos aprendido hoy?
More, buenas noches con todo.
Querido
Sí, la
Marco.
verdad, increíble. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Pero sí me llamó la atención algo de que cuando usted inició la clase, eso, no sé si fue un Midrash, sí me llamó mucho la atención es que usted ahí mencionó de que Yehoshua Ben Nun no dejó descendencia.
No.
¿Me podría explicar un poquito ese tema? Me llamó mucho la atención, More, por favor.
No, no, la única explicación que tengo es que en el Talmud, cuando se discute sobre los grandes Jajamín, se entiende que Yehoshua no deja descendencia. En cambio, la que fue esposa de él sí tuvo descendencia. Pero fue en otro matrimonio. Como fue el caso también de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El primer esposo de Miriam no tuvo descendencia, en cambio Miriam tuvo descendencia cuando estuvo con Caleb. Caleb sí había tenido esposa, ¿no? Entonces no tuvo descendencia y ahora con Caleb, pues de ahí viene David. Miriam, Caleb sabe que es de la tribu de Yehuda. Entonces se dice así así se explica en el Talmud.
Esa era mi duda, mi querido More.
No, ahí
Y un
está. Eso es un tema de los sabios cuando leen, dice, no se explica, no se dice, entonces no son sus hijos directos.
entonces, si es así, ¿no? Yo también había leído el Zohar una parte que dice que toda persona que no trae descendencia a este mundo reencarna. Entonces da a entender que Yehoshua
No,
Binú,
no
¿verdad?
exactamente es así. ¿Por qué? Porque hay que ver el tamaño de Yehoshua Ben Nun y su misión en la vida. Hay excepciones de gente que se le considera, por ejemplo, está escrito y dice en el capítulo 46 del libro de Isaías, a los eunucos, a los castrados, que no han tenido descendencia, que no digan que Dios los ha olvidado, algo así, les daré mayor nombre que hijos e hijas. Entonces, muchas veces no sabemos cuál es la misión de alguien. De hecho, inclusive el hecho de ser maestro y enseñar se considera como engendrar. Entonces, por eso, en esta paracha que pasó anterior a esta, que hubo dos parachot, se habla de la descendencia, ¿te acuerdas? De Moshe y de Aarón, y no se menciona a los hijos de Moshe, se menciona a los hijos de Aarón. ¿Cómo descendencia de Moshe? Porque los enseñó. Entonces, no sabemos cómo Dios, así como en el caso de Adán, con qué vara va a juzgar, si con la vara de los 1000 años o con la vara del día de los 1000 años o el día que comas. ¿Entiendes la idea? Igual acá no sabemos cómo Dios va a mirar. Dios tiene excepciones y mirará de forma distinta a cada uno. El mismo Rebe no tuvo hijos. Y no sabemos, Dios sabe cómo son las cosas. No, nadie puede decir que no es un gran jaján y a lo mejor su ticún terminó completamente. O sea, porque fue ese su ticún. Hay almas que no pueden. Ojo, esto lo estudié en el capítulo, en el tomo 6, del Zohar Kadosh, habla de eso. Ya te voy a dar una respuesta más elaborada sobre este asunto, te la voy a mandar en un ratico, por favor, para que la tengas allí. Porque sí hay una excepción, hay algunas excepciones, que no creo que seamos ninguno de los que estamos acá, por si acaso.
No, muchas gracias por su respuesta, querido More.
Son
Gracias.
hombres muy grandes y no tuvieron ese privilegio, por así decir, pero Dios les cuenta de otra manera. De hecho, esa gente vienen y rectifican de otra manera. Hasta aquí, ¿o alguna otra pregunta? Lorio, te veo en acción.
Buenas noches, amigos míos. More, bueno, voy a decir primeramente que mi onda es la de David, ¿no? Como Nicolás Maduro dice que mi onda es la de Goliat. No sé si escuchaste eso. El hombre por allá, el venezolano diciendo que mi onda es la de Goliat. Una pregunta. Tú sabes que hay dos personajes bíblicos que a mí me impactan. Una es David y la otra es Moshe. ¿Cuándo haremos esta misma clase, pero de Moshe?
Fíjate que cuando se habla de los dos grandes líderes de Israel, se dice en el Talmud, Moshe y David. No se habla de más nadie. Grandes líderes, Moshe y David. Los dos fueron pastores. Era gente muy, muy elevada. Y Moshe dijo que mi pecado sea expuesto. David dijo que el mío sea escondido. ¿Qué significa mi pecado sea expuesto? Moshe, usted sabe que falla cuando golpea la piedra. Dios le dijo, habla a la piedra. Y debido a eso no entró. Pero ¿por qué Moshe quiso que se pusiera su falta? Para que nadie lo compare a él con los demás que murieron en el desierto por faltar el respeto a Dios. Él dijo, expón mi falta porque yo no soy igual que esto. O sea, es como el Talmud trae una parábola muy simpática hablando de una mujer que tiene una falta por los bicurín, que son las primicias, y otra que es por ser una mujer de la vida, una mujer soná. Entonces ella dice, expón mi falta para que no me comparen con esta, o sea, yo no soy esa, ¿no? Entonces Moshe dice, en cambio David que dijo, guarda mi falta. Y les cuento algo, se dice que David pecó en lo concerniente a Urías Geteo, pero no se dice cuál es el pecado. Y les cuento algo muy personal, muy personal. Yo confieso, yo no estudié el Tikkun en la noche de Shavuot, yo solo estudié la vida de David. Me senté con el Zohar HaKadosh y la vida de David. Y con mi esposa, me atrevo a decir que de fresco y atrevido, descubrimos, creo, eso no se ha escrito, tenemos una idea de cuál fue el pecado de David. Estamos indagando. O sea, si yo lo sé, porque ya alguien más lo sabe. Si es verdad, no se los voy a decir. Sí se los voy a decir. Al final de la clase les compartiré un poquito, pero es un tema muy profundo. Hay que analizarlo con mucha profundidad. Hay que darse la vuelta por muchas escrituras para llegar a esa conclusión. Y fue mi esposa. Me dijo, pero aquí está, ¡pum! Le dije, mujer, increíble. Se despertó a las 3 de la mañana. Yo llevaba rato en eso, solito, estudiando, estudiando, parado para no dormirme ahí de pie, leyendo, rara. Y llega mi esposa que se levanta como a las 3 de lo más fresca así y me dice, ah, eso es esto. ¡Pum! Y dije, no. O sea, seguro que por el esfuerzo que yo estaba haciendo, lo bajaron. Pero ya que lo había bajado ya, pero ella llegó rico, ¡pa! Pero ahí y más o menos creo que dimos con eso, pero es un tema que hay que analizar con tiempo. Besrán Hashem, un día podremos hacer eso que me pides, Lorio, porque Moshe y David, con respecto a la estrategia militar y todo, eran hombres. Es increíble, aunque todo era en conexión con Dios, ellos tenían esa fuerza.
Cuídate de la leche.
De forma. Tenían una fuerza muy, 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 muy grande. Otro personaje que a mí me impacta mucho es Shimón. Shimón es una cosa impresionante y no se menciona mucho. El hijo de Shimón era un hombre tan lindo que se casó con Dina, siendo su hermana de padre y madre, para que no quedara avergonzada. Una cosa increíble. Shimón yo digo, era un militar rudo, era un alma también bien potente de la izquierda, pura Geburá, pero era una dama en el corazón. Un hombre bien bonito. Un damo. Vamos, algún día podemos intentar analizar ese punto. Bueno, chicos, yo prefiero dejarlo aquí. Han pasado casi 2 horas. Se va a alargar mucho la conferencia. Y la idea sería que mañana terminemos. Guarden sus preguntas para mañana. Va a ser mucho más eficiente allí porque vamos a tener más datos. Querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Cuánta gente tenemos conectada en la radio en este momento?
18 oyentes, amigo, en
Wow,
México,
increíble.
Colombia y Estados Unidos. Tenemos saludos de la señora Ingrid desde Colombia y nuestro amigo Jaco Méndez desde México.
Ah, qué lindo. Muchas bendiciones para todos los que están aquí conectados y también escuchando en Radio Noájida de Bresle. Baruch Hashem. Bueno, señores y señoras y todos los amigos, que Dios les bendiga muchísimo. Quiero volver a destacar los donadores de la clase de hoy. Fue donación de Abel Abraham Palos. Que Hashem le dé berajá de estudiar a cada uno, nosotros, tanto judíos como noájidas, de entender. Y yo le añadí que Hashem le dé pronto a su media naranja, no a su medio aguacate. Sara también para berajá y berajá de su familia. Donador anónimo para mucha berajá y berajá de donador y su familia. Oscar Mendieta, querido Oscarito, para la paz de Yerushalayim, protección para el ejército de Israel. Alma, para la sanidad completa de su familia, cuerpo y alma. Ana Hernández, la elevación del alma de su padre Roberto, hijo de Rafaela. Y donador anónimo, porque regresan los secuestrados de Israel, la elevación del alma de Ricardo, hijo de Otilia. Y para que Hashem, entonces sea él, abra todas las puertas y pedirá a Hashem que sea solucionado todos los problemas de legalidad, de estancia en los Estados Unidos para esta familia y para todos aquellos que estén pasando por situación similar. Baruja Donalán, amén, de amén. Gracias, señores. Nos vemos entonces en el próximo encuentro mañana a las 8 de la noche, en la misma hora. Hashem, veamos hasta dónde podemos avanzar. Ojalá podamos terminar. Si nos queda un poquito, le damos hasta afuera. ¿Qué les parece? Que aguanten y tengan fuerza y preparen el café para mañana. ¿Listo?
Sí, me
Besar
parece
Hashem, nos
bien.
vemos.
Gracias,
Gracias,
More.
Gracias, More.
Recording stopped.